Bienvenido al podcast de la Iglesia La Fuente. Para más información sobre nosotros y nuestra misión de ayudar a las personas a conectarse con Dios y con otros en cada vecindario, visita lafuente.thewellcommunity.org.
Si usted tiene su Biblia, ábrala a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Continuamos en nuestra serie Los Héroes de la Fe. Diga conmigo, Los Héroes de la Fe. Y usted puede mirar esta lista en Hebreos capítulo 11. Y usted está mirando cómo es posible que estos hombres lleguen a ese salón de fama. Dios no busca personas perfectas. Dios busca personas como tú y como yo, que le crean a Él, que Él pueda hacer lo imposible. La fe es simplemente creerle a Dios, sin cuestionar a Dios, sin pensarle dos veces. Una persona que cree en Dios, escúcheme bien esta mañana, por favor, escúcheme bien esta mañana. Usted tiene que tomar una decisión en esta mañana, o creerle a Dios o no creerle. Porque si los héroes de la fe eran hombres y mujeres como tú y como yo, lo que tenían en común es que le creían a Dios. La pregunta es, ¿tú le crees a Dios? Esta mañana vamos a mirar, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, José, una fe en las promesas de Dios. Diga conmigo, una fe en las promesas de Dios. Cuál es tu manera de pensar sobre Dios, pero yo todavía creo que Dios hace milagros. Yo todavía creo que Dios es fiel en sus promesas. Dios todavía es fiel en sus promesas. ¿Se está trabajando esto? Dios todavía es fiel en sus promesas. ¿Cuántos lo creen? Ahora mira a tu vecino, el que te cae bien, dile, Dios todavía es fiel a sus promesas. Dile, Dios todavía es fiel a sus promesas. Déjeme esta mañana decirle que vamos a mirar la historia de José. Y la historia de José es mejor que cualquier novela que usted esté mirando. La historia de José es mejor que Doña Flor y sus dos maridos. Hello. Se ríen porque la han mirado. O tal vez la reina soy yo. Hello. Oh, pastor, mire, yo he mirado, yo he sido pastor ya por muchos años. Aunque me miro joven, todavía sé que los hombres son más noveleros que las mujeres. Amén. Ya, mira, alguien sabe lo que estoy hablando, que los hombres se ponen a ver esas novelas. Pero la historia de José, específicamente lo que vamos a mirar hoy, es la mejor novela que usted puede ver. Miramos la mano de Dios, de soberana de Dios. Dios está, déjeme decirle algo muy importante, la mano de Dios siempre está detrás de todo lo que está pasando en tu vida. Y tú tienes que creer que todo lo que te está pasando en tu vida no es un accidente. La mano de Dios se está moviendo en tu vida, y Dios hace su mejor trabajo detrás de las cortinas de tu vida. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:22, dice, por la fe José, al morir, mencionó el éxodo a los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Interesante versículo que poner. ¿Por qué el escritor de Hebreos pone eso? ¿Por qué el escritor de Hebreo pone que José quería que sus huesos fueran enterrados en la tierra prometida? Porque José creía en las promesas de Dios. Él sabía de que Dios iba a proveerles una tierra prometida a su pueblo, y que Dios nunca puede quebrar sus promesas. Miramos en Génesis 15:13. Mire lo que dice ahí en su bosquejo. No está ahí en la pantalla, pero sígueme ahí en su bosquejo. Génesis capítulo 15, versículo 13. Dice, después el Señor dijo a Abraham, ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. Su papá de José le había contado a José esas promesas de Abraham, Isaac, Jacob era el papá de José. De generación a generación, esto se había contado. historias de la, que dice Dios va a proveer, Dios va a hacer esto, Dios, y todo eso es importante que usted le hable verdad a sus hijos. Es importante que usted le hable verdad y le diga las promesas de Dios a sus hijos. Si les podemos contar cuentos de hadas, si les podemos contar sobre Disneylandia, si le podemos contar todas esas cosas, es importante que le contemos, que le digamos a nuestros hijos de las promesas de Dios. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Muy importante en esta mañana, y usted sepa que en Génesis capítulo 50 del 25 al 26, ahí en su bosquejo me puede seguir. Entonces dice: entonces José hizo jurar a los hijos de Israel y les dijo: cuando Dios venga a ayudarlos y los lleve de regreso, deben llevarse mis huesos con ustedes, dice. Y el versículo 26 dice: José murió a los 110 años de edad, y los egipcios lo embalsamaron y pusieron su cuerpo en un ataúd en Egipto. So, él había dado específicas instrucciones. Dice: yo quiero que mis huesos me los lleven, y cuando Dios nos saque de aquí. Él sabía, sí, la fe, déjeme decirle algo aquí en esta mañana. La fe es la certeza, es saber con toda convicción que Dios va a cumplir lo que Él ha dicho que va a hacer. Y puse este pensamiento ahí y lo quiero compartir con ustedes. La fe debe ser un estilo de vida. Escúcheme bien, y tal vez se va a poner un tatú de esto, porque muchos de nosotros no lo agarramos esto en nuestra cabeza. La fe debe ser un estilo de vida, no un evento. La fe debe ser un estilo de vida, no un evento, no algo que pasa solamente un día, un domingo. Debe ser un evento que todo lo que hablo, todo lo que diga. La fe es caminar, la fe es voy a vivir mi vida de cierta manera en que yo demuestro que yo creo en Dios. La Biblia dice que el justo vivirá ¿por qué? Por fe. Son las personas justas, aquellas que le agradan a Dios, aquellos que están en el salón de fama de Dios, son aquellas personas que su vida, su diaria vida, su vida cotidiana, su día de todos los se levantaban, dormían en fe. Usted no vive por suerte. Si usted es creyente, usted no debería vivir por la suerte. Usted vive por fe. Diga conmigo: yo vivo por fe. No lo que dice, no lo que dice el horóscopo, no lo que dice Walter Mercado, no lo que dice la doña del 51 allá, lo que dice la viejita, no, lo que la palabra de Dios dice. Yo vivo por fe, yo vivo por fe. Déjeme darle este pensamiento: si no estoy viviendo por fe, entonces no estoy experimentando a Dios en mis circunstancias de la vida. Oh, lo agarraron ahí, lo voy a decir otra vez para aquellos que se estaban durmiendo. Aquí está: si no estoy viviendo por fe, entonces no estoy experimentando a Dios en mis circunstancias de la vida. La razón por qué tú no experimentas a Dios en tu dolor, en tus circunstancias que tú estás pasando, es porque tú y yo no estamos viviendo por fe. Porque el justo vivirá ¿por qué? Por fe. Entonces, cuando yo camino, si muchos de nosotros dicen: tengo fe, y tentado. Nunca vas a experimentar a Dios, Larry. Nunca vas a experimentar a Dios hasta que tú camines. Todos los hombres que están en el salón de fama, todos caminaron, no se sentaron. Y si tú no estás experimentando a Dios en tu vida diaria, es porque no estás caminando. Porque el justo vivirá, ¿por qué? Por fe. José, aunque tuvo una tremenda vida, Dios le había dado una promesa. Y yo quiero decirle a cada persona que está aquí, sea flaco, sea gordo, sea lo que sea, Dios tiene una promesa para ti. Diga conmigo: Dios tiene una promesa para mí. Cada persona aquí tiene una promesa, un sueño, algo que Dios le ha dado. No es coincidencia que, y si todavía tú estás vivo, es porque Dios todavía no ha terminado contigo. Porque tú hubieras estado muerto si no fuera por la misericordia y la gracia. Y si Dios te salvó, es porque Él quiere poner un sueño, quiere poner una promesa en ti. Y no importa lo que las personas digan, Dios le había dado un sueño, una promesa a este muchacho. Ahí en su bosquejo miramos el sueño de José, o le podemos decir la promesa de Dios. Diga conmigo: la promesa de Dios. Sus padres vivían y sus hermanos vivían en una tierra llamada el Canaán. La Biblia nos dice que su padre Jacob o Israel amaba a José, era su hijo favorito. Porque fue un hijo que nació de una madre llamada Raquel. Y Raquel era la mujer, era la mujer que Jacob amaba. Y yo no sé ustedes, pero aquellos que son padres a veces tenemos la tendencia de tener un hijo favorito, aunque muchos dicen no. ¿Qué? Pero algo tenía ese muchacho José que Jacob le había, lo había amado, porque lo tuvo una, ya de la edad vieja también, y de la mujer que él amaba. También nos dice las escrituras, y no vamos a mirar todas las escrituras para ahorrar tiempo, pero déjeme darle un poquito de aquí, aquí, allá de la historia, y usted lo puede leer. En Génesis 37, del 4 al 5, nos dice la Biblia nos dice que Jacob le dio una túnica específica a José, una túnica de colores, manga larga, que específicamente iba para los y para el hijo mayor. Y se lo dio al menor, uno de los menores. Y este muchacho de 17 años, como en ese tiempo no tenían Jordans, ese era el Jordan, ¿qué? Los Jordans, ¿saben los zapatos Jordan? Y él va con los hermanos y le dice, miren mis túnicas. Y los hermanos comenzaron a odiar a José. Y comenzaron a planear. Porque él también, no solamente les enseñó la túnica, les comienza a decir que tiene sueños. Y uno de los sueños es que un día, dice que Dios le dio el sueño que un día sus hermanos y sus papás se iban a arrodillar delante de él. Imagínese, ¿qué hubiera hecho usted? Comenzaron a planear algo. Dios le había dado un sueño a José de prosperidad, un sueño de que sus hermanos se iban a arrodillar delante de él. Dios te trajo a California y te ha dado un sueño. Ese sueño no simplemente de ser un venir y simplemente sobrevivir. Dios te ha dado un sueño para que hagas algo con tu vida. Ese sueño miramos que fue interrumpido. Ese sueño tiene un proceso. Y le puse ahí en el bosquejo. Muchos de nosotros en esta mañana y aquellos que me escuchan, estamos enamorados con el sueño. Sí, Dios me ha dado un sueño de mi propia compañía, de lo que sea. Y ese sueño es precioso, pero no con el proceso. Muchos nos gusta el sueño, pero no el proceso. Y Dios le da el sueño y no le dice cómo ese sueño se va a realizar. Muy rara veces Dios te dice cómo va a realizar ese sueño en tu vida o esa promesa. Muchas veces Dios no habla así de A, B, C, D, E. Y no, Dios muchas veces te lleva como una montaña rusa, arriba y abajo, y te lleva por aquí y te da una izquierda y te da una derecha. Y a veces uno está diciendo, ¿qué estás haciendo, Dios? ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Y eso, Dios le da el sueño, pero no le dice cómo va a ser el proceso. Y tal vez, déjame decir, no te enamores tanto de tu sueño, porque el proceso es lo que Dios está más interesado. Porque es en el proceso donde Dios va a cambiar, es en el proceso donde Dios va a pulir, es en el proceso. 17 años creído, era un presumido, sin experiencia en la vida, y Dios le dice, ok, vamos a mirar. Vamos a mirar. Y muchos de nosotros en esta mañana ahí estamos. Dios nos ha dado el sueño. Y Dios dice, ¿dónde se va a cumplir ese sueño? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo comprar mis papeles? ¿Por qué no me puedo casar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios está interesado no en el sueño, pero en el proceso. Mira a tu vecino, dile, confía en el proceso. Confía en el proceso. Sin proceso, hermano, amigo, amigo, no hay sueño. Dios le da un sueño, la promesa, pero lo deja descubrir el proceso. Un proceso nunca te deja igual. Un proceso nunca te deja igual. Y yo siempre les he dicho eso. Dios está más interesado en tu carácter que cualquier otra cosa. Y tu carácter es quien tú eres cuando nadie te está mirando. Muchos de nosotros tenemos una reputación, y la reputación es bueno, pero el carácter es lo más importante. Lo que tú no eres cuando nadie te está mirando. Y eso es lo que Dios en esta mañana está tratando de operar en tu vida y cambiar y decir, all right, voy detrás de tu corazón, voy detrás de tu carácter. Tú no tienes carácter todavía, vamos al proceso y vamos al pozo y vamos al desierto. Y eso me lleva a la segunda cosa. La hora de la prueba siempre llega. Siempre, déjenme, Quítese Disneylandia de su mente. Ser cristiano no es para los cobardes. Ser cristiano no es Hawái. Ser cristiano no es Cancún. Ser cristiano es estar en guerra, es ir por las tormentas de la vida. Y sigue viviendo, sigue. Mire, si tú te sientas, nunca vas a experimentar, porque muchos de nosotros no queremos el proceso. Queremos la gloria. Y sentado, la gloria nunca llegará. El proceso llega con un dolor, y el momento que estás seguro de eso, el momento que tú sigues caminando, vienen las pruebas de tu vida. Y tú en esta mañana declaraste tu fe por Cristo, dijiste Cristo es mi Salvador, y ese momento en que vienen las plagas, ¿alguien sabe lo que estoy hablando? Parece como una gran tormenta. Y miramos ahí, mire lo que dice en Génesis capítulo 37, el versículo 23. Dice: y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos hicieron desnudar a José de su ropa. El diablo quiere desnudarte de tu sueño. Lo desnudó a Jesús. Dice que le quitaron su ropa antes de ir a la cruz. Y él quiere desnudarte, y él quiere decirte: tú no eres nada, tú eres un mentiroso, tú eres un alcohólico, tú eres un marihuanero, tú eres eso y eso y eso y eso, y desnudarte de quien tú eres. Pero es ahí donde tenemos que anclarnos a las promesas de Dios. Diga conmigo: las promesas de Dios. Las promesas de Dios, que dice: yo nunca te dejaré, yo estaré contigo, yo te he dado un sueño, yo he sembrado esa semilla. Y no, dice la Biblia que nadie, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Digamos que en esta mañana Dios tiene algo para ti. Mira lo que dice: y de su ropa de colores que tenía sobre sí, versículo 24, y le tomaron y le echaron en el pozo. Los hermanos lo echaron en el pozo. Dios específicamente a ti, escuche muy bien, esta mañana te ha tirado en el pozo por una razón. Y aún en ese pozo oscuro donde tú estás, Él está ahí. Yo no sé lo que tú estás pasando, lo que te han dicho las personas, el dolor que tú estás, y no quiero minimizar tu dolor, pero el pozo es necesario. Sin pozo no hay sueño. Diga conmigo: sin pozo no hay sueño. Ahora mira a tu vecino y el pastor está predicando esta mañana. Dile: el pastor está predicando. Hello. Escúcheme bien. Voy a un lugar con esto, porque muchos de nosotros, si tu sueño no te trae oposición, entonces tienes que buscarte otro sueño. Porque tu sueño siempre le va a criticar, siempre te va. Muchas personas nunca hacen nada con su vida por la crítica. Están paralizados. Yo he aprendido como pastor seguir caminando. Sea lo que las personas me digan, seguir caminando. Se quita uno y sigue caminando, porque el sueño que Dios me ha dado es un sueño grande, hay personas que no les gusta verte a ti tener éxito. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Más la raza, estamos aquí raza. ¡Ja, hello! Ah, míralo, ahora se cree el Mr. América, Mr. California ahora. Pero es la realidad, que si tu sueño no te trae oposición, entonces, amigo, hermano, búscate otro sueño. Porque si Dios es tu compañero, tus sueños tienen que ser grandes. Le voy a decir otra vez: si Dios es tu compañero, tus sueños tienen que ser grandes. Cuando pasen, dice Isaías 43, versículo 2, dice: cuando pasen por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos. Cuando pasen, ¿por qué? Una cosa segura, amigo, hermano, si caminas, vas a pasar por las aguas, vas a pasar por los pozos. Dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el qué, por el fuego. Garantizado que vas a pasar por el fuego de la vida. Y muchos en esta mañana tienes dos opciones: darte por vencido o confiar en las promesas de Dios. Diga conmigo: yo confío en las promesas de Dios. Yo confío en las promesas de Dios aunque esté en un fuego. Yo confío en las promesas de Dios aunque esté en un río. Yo confío en las promesas de Dios aunque esté en un pozo. Porque Dios es fiel y Él nunca, nunca nos deja. Mira lo que dice ahí. Dice: cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama te abrazará. Pero el fuego, el pozo, y número tres, el desierto es necesario. Dios comenzó a desarrollar. Lo vendieron a José. Va de Canaán a Egipto 30 días caminando en el desierto para llegar, porque no tenían Uber, no tenían Lyft en ese tiempo. Hello. Entonces va caminando, imagínense, él caminando en el desierto. Pero ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo José? Estaba ¿qué? Caminando. Y en caminando su carácter se estaba desarrollando. Dios estaba trabajando el sueño que Dios le había dado. Y él se estaba pensando, ¿qué? Este desierto caliente de 120, 105. Oh my goodness, ¿cómo es que ese desierto se va a hacer realidad? Y es lo mismo que tú y yo nos estamos preguntando. ¿Cómo se va a hacer este sueño de realidad? Yo no miro que van a pasar algo por la inmigración. Yo tienen un presidente allá que más o menos me cae bien. No sé, no, todavía estoy pensando que no sé lo que está pasando. Y mi esposa me dejó, mis hijos no quieren hablar. Mis hijos andan aquí y estás en un desierto en tu vida. Pero déjeme decirte, mira lo que dice. Y cuando pasaron los mercaderos se pone peor. Déjeme decirle que las cosas antes de que ese sueño se haga realidad, siempre se van a empeorar las cosas. Rara veces algo se compone y todo se soluciona. Simplemente a veces se va de peor a peor. Porque Dios quiere que tú sepas que no es por tus fuerzas, sino por las fuerzas de Él. Porque Él no quiere que tú agarres el crédito, sino Él quiere que Él agarre el crédito. Mira lo que dice. Cuando, acuérdense, pozo, ahora va el desierto. Y cuando pasaron los mercaderes madetaínas, sacaron a ellos a José del pozo y le trajeron arriba y le vendieron a los israelitas, a los ismaelitas, por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Y los madetaínos lo vendieron a Egipto, a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. So, va a trabajar Potifar, un hombre que tenía dinero. Va a un lugar extraño, va a un país extraño, un lenguaje extraño. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando en esta mañana? Parece como personas que viven aquí en California, que hablamos diferente. Amén. Amén. Estamos aquí, trabajamos en un lugar a veces con personas que no nos tratan bien, pero Dios nos ha dado un sueño y queremos confiar en ese sueño, que no es un accidente que yo estoy aquí, que Dios tiene un plan, un propósito. Mire aquí está, mire esto, hermanos. El segundo paso que le quiero dar en esta mañana. Cada vez, hay tantas cosas en esta mañana que yo quiero compartir con ustedes. Miramos también que cuando llega a la casa de Potifar, hay algo que lo hace cambiar a él también. Porque cada vez que tú pasas por un proceso en tu vida, te cambia a ti. Para lo peor o para lo mejor. Y lo he puesto ahí, la injusticia. En Génesis 39, de 7 al 9, miramos que él está trabajando por Potifar. Y miramos que la señora Potifar lo mira a José y dice: wow, ese judío. Y quiere tener relaciones íntimas con él. Y después dice, cuenta la historia cuando José le dice no. Porque a veces lo mejor que podemos decir, hombre, es que no. Y huyó y quedó desnudo. Y ella después viene y le cuenta el chisme al Potifar y le dice: mira, ese muchacho que agarraste desde allá, injustamente ese hombre me quiso violar. Potifar lo agarra, le cree, le debe de creer a la esposa, porque la esposa probablemente tiene una reputación. Hello. Y lo llevan y lo echan a la cárcel. Y ahora se van empeorando las cosas. Primero era ¿qué? El pozo. Después va ¿qué? El desierto. Y después ahora va a la cárcel. Las cosas se van imponiendo y tú estás diciendo, ¿qué está pasando? ¿Por qué Dios? Déjeme decirle, aún miramos ahí la injusticia. Las cosas a veces injustas te van a pasar en tu vida. Pero en medio, porque el diablo no quiere a los hijos de Dios y quiere poner cosas falsas contra ti. Pero tú debes ser una persona justa, que cuando las personas miran tu vida, dile: wow, es intachable, porque cree en Dios. Y yo imagino que en medio de la cárcel la mente comienza a jugar contigo. Y tú en esta mañana estás jugando lo mismo que José. Te han pasado cosas en tu vida y tu mente está jugando contigo. Estás diciendo: ¿dónde está tu Dios? Te hubieras quedado mejor en la católica, te hubieras quedado mejor allá no te pasaban estas cosas. Pero el momento que tú dijiste que eres un aleluya, mira lo que te está pasando. Y comienza el enemigo a jugar. Mira, no vienen los cheques, no te dan la mica, mira todas estas cosas. Y yo le digo esto, los buitres de la vida, los buitres de la vida que están hablando contra ti. Y te dicen así, mire, mire, yo puse un pensamiento ahí. Los buitres de la vida siempre podrán estar volando sobre nuestras cabezas. Esos pensamientos siempre van a venir. Déjalos que hablen. Solamente son palabras. Pero lo que tú nunca debes dejar es eso. Es que nunca dejes que esos buitres hagan un nido en tu mente. Y muchos de nosotros en esta mañana hemos dejado que esos buitres pongan un nido en nuestra mente. Y creemos eso, que Dios nos ha dejado. Una cosa importante en el Génesis 39 y 21. Me encanta esta frase. Pero el Señor estaba con José y extendió a él su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Aún en medio de la cárcel, él brilló. Porque no cambió su carácter, no cambió quién era él. No. Muchos de nosotros vamos a ser tentados de cambiar quiénes somos. Y eso nos lleva al segundo paso. Número 5, manteniendo nuestra esencia. En otras palabras, nuestro carácter. ¿Quiénes somos nosotros? Muchas veces cuando vienen las cosas malas a nuestras vidas o cuando Dios está moviendo nuestra, nos vendemos al mundo, nos vendemos por unos dólares más, nos vendemos quiénes somos. La esencia, quien José era, él estaba en la cárcel, él fue el mismo. Él estaba en la casa de Potifar, fue el mismo. Por eso Dios miró sus ojos de él y miró la fe de él y dice: wow, este muchacho no cambia su carácter, su esencia, ¿quién es él? Déjame preguntarte esta mañana, ¿quién eres tú cuando nadie te está mirando? Cuando hay la tentación de hacer un truco malo para ganar más dinero en tu trabajo, lo haces, pero nadie me está mirando. Dios mira todo, mira todo. Mira lo que dice: más el jefe de los coperos, miramos que llega a la cárcel al copero y también él puede interpretar sueños y pasa 2 años en la cárcel. ¿Cuántos? 2 años en la cárcel. Y miramos que un copero y un panadero tienen un sueño y José les hace les dice: mira, cuando ustedes vayan al faraón, dice, se acuerdan de mí, no se olviden de ti. Y las personas se van a olvidar de lo que tú has hecho por ellos. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Tú traíste a esta persona desde México, Guatemala, le ayudaste y después te tira una navaja detrás de ti. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Le ayudaste a agarrar esa chambita y sube un poquito de supervisor y ya se cree la última Coca-Cola en el desierto, ya no te habla. Amén. Estamos hablando aquí, iglesia. Yo soy normal, ¿ok? Estamos hablando en esta mañana, ¿sabe lo que estamos entendiendo? Entonces, en esta mañana dice que el copero del rey estaba y se olvidó de José, pero Dios no se ha olvidado de ti. Las personas se olvidan, te traicionan, pero Dios nunca te traiciona. Los que te traicionan, déjalos en las manos de Dios, que Dios es el mejor juez de todos. También nos llevamos al número 6. Llegará el día que Dios prometió. Llegará el día que Dios prometió. 2 años en la cárcel. Pasó por un pozo, pasó por un desierto, pasó por la cárcel y finalmente llegó el día. Y muchos de ustedes, el día todavía no ha llegado, pero el día llegará. Y tal vez este día no llegará aquí en la tierra, pero llegará ya en la gloria con Cristo Jesús. Una cosa muy importante que yo quiero dejarte en esta mañana con esto en tu corazón: si usted cambia debido a la prueba, es muy probable que su destino también cambie. No cambie, hermano. Crea en esa promesa de lo que Dios te ha dado, que Él ha prometido que ese sueño se hará. Pasaron 13 años desde que José recibió el sueño hasta que se cumplió. Y llega y interpreta el sueño del faraón. El copero finalmente se acuerda. Tiene un sueño el faraón y solamente José lo puede interpretar. Otra vez, la mano de Dios no es coincidencia. Diga conmigo: no es coincidencia. No hay coincidencias en las cosas de Dios. Dios está moviendo. Él está allí moviéndose en tu vida. Y toda la promoción, todo lo que está pasando, Él tiene su mano sobre eso. Y miramos que finalmente llegó ese día donde José mira a sus hermanos y mira a sus hermanos y finalmente José dijo a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron: yo soy tu hermano José, a quien ustedes vendieron a Egipto. Sus hermanos vinieron a traer comida a Egipto porque no había comida. Y finalmente llegaron a donde José y se arrodillaron específicamente como Dios le había prometido hace 13 años. Pero ¿qué había cambiado en José? Su carácter. Y Dios te dice lo mismo a ti. Cree en mis promesas. Número 7, y termino con esto. El propósito de Dios es lo más importante. ¿Qué? Diga conmigo, el propósito de Dios es lo más importante. Y en ese propósito es donde Dios está moviéndose. José creyó en las promesas de Dios. Él pudo creer en las promesas de Dios porque durante todo este proceso miró la mano de Dios. Él creyó en las promesas de Dios porque reconocía que Dios ha sido fiel en el pasado. Y como Él ha sido fiel en el pasado, Él puede ser confiado en el futuro. El propósito de Dios es más importante que cualquier otra cosa. Lo que Dios quiere cumplir en mi vida. No te enamores del sueño. Enamórate del proceso, del propósito. Pregúntate en esta mañana, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda sobre esto? En este desierto, en este pozo, en esta cárcel de mi vida, ¿qué es lo que tú quieres que yo aprenda? A veces Dios utiliza los pozos, los desiertos, para cumplir el propósito de acercarte a Él. Porque tú y yo somos orgullosos, tú y yo somos a veces muy rebeldes, que como tenemos dinero, como tenemos trabajo, como tenemos recursos, nos olvidamos de Dios. Y Dios dice, ok, te olvidas, ok, vámonos. Y Dios tiene que agarrar tu atención, porque no sobre tu propósito, no importa lo que diga José Jiménez, sea mi palabra es la ley. No, tu palabra no es la ley, Dios es la ley. ¿Estamos aquí, iglesia? Termino con esto en esta mañana. Dice que es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viviendo, salvar la vida de mucha gente. A veces pensamos que Dios está haciendo algo mal, pero Él puede producir de algo mal, Él puede producir algo bueno. El Señor, Salmo 38, versículo 8, dice: el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Oh, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandonas, porque tú me creaste. Y Dios, si tiene que mover el cielo y la tierra, y lo hará para cumplir su propósito en tu vida, lo hará para desarrollar en ti un José, para desarrollar en ti. Y déjame decir, para confiar en Dios, tú tienes que confiar y saber las promesas de Dios. La Biblia nos dice que hay más de 5,467 promesas en la Biblia para ti y para mí. Cuando tú estás en el pozo, confía en las promesas de Dios. Memorízate las promesas de Dios. Cuando estás en el desierto y estás caminando, canta las promesas de Dios. Cuando estás en la cárcel de la vida, canta las promesas de Dios. Te alabaré, mi buen Jesús, en todo tiempo te alabaré. Tú eres bueno, tú eres grande, tu misericordia, tú estás conmigo. Si puedes cantar a las paquitas, las del barrio, puedes cantar una, puedes recordarte de las promesas de Dios. Pastor, yo soy malo para recordarlas, no puedo recordarme nada. No, tú te recuerdas lo que tú es importante para tu vida. Yo quiero en esta mañana que tú clames las promesas de Dios, que te agarres de ellas. Y el desierto que estés pasando, en la injusticia de tu vida, tú digas: Señor, yo te creo en tus promesas, yo creo en el sueño que tú has establecido en mi vida, porque tú eres bueno y tú eres grande y tu misericordia es eterna y para siempre. Oremos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres grande y no hay nadie como tú, Señor. Yo sé que hay personas en este lugar que están pasando por un pozo, un desierto, y tú les has dicho, Señor, que ellos tienen un propósito, un plan, pero en esta mañana, Señor, no te escuchan. ¿Dónde estás? Amigo, amiga, no dejes que los buitres de la vida establezcan esos nidos en tu pensamiento. Ahí donde estás tú, dile a esos buitres, es vete de mi vida. Yo no le creo a esos buitres. Yo soy quien Dios dice que yo soy. Yo soy un hijo, una hija tuya. Y yo creo en tus promesas, Señor. Creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú moriste en la cruz y que tú tienes un plan, un propósito. Y si en esta mañana tú estás sentado, yo te quiero invitar que tú camines por fe, que tú vivas por fe. Ahí donde estás tú dile: Señor, yo en esta mañana camino por fe, aunque esté en el pozo. Padre, yo camino por fe aunque esté en el desierto. Yo camino por fe aunque esté en lo más oscuro de mi vida. Yo camino. Y donde estás tú dile: Padre, yo camino y yo confío en tus promesas. 5,407 promesas yo las reclamo y yo las creo y yo las vivo, porque el justo, diga conmigo, el justo vivirá por fe. Señor, que como iglesia escojamos en esta mañana vivir por fe. Pase lo que pase en nuestra iglesia, pase lo que pase en nuestras vidas, pase lo que pase en nuestro cuerpo, Señor, confiamos en ti. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tú eres grande y tu misericordia es eterna. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso, milagroso de Cristo Jesús. Y su pueblo dice amén y amén. Mira.
Gracias por unirse al podcast de la Iglesia La Fuente. Visítanos en lafuente.thewellcommunity.org para obtener más información sobre nosotros, formas de conexión, tiempo de servicio y localización.